Siempre tengo que decir algo al empezar nuestra conversación en Terapia Chilense. Y hoy día voy a decir lo siguiente. Señoras y señores, no les tengo una buena noticia. Van a ser 9 los candidatos presidenciales. Sobre este tema, partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea y Arturo Fonten. María José es editora del diario de La Tercera, edición dominical, y Arturo Fonten se representa a sí mismo. Muy buenas tardes.
Es solo eso.
Pero ¿qué más, no? ¿Qué más?
Que ser Arturo Fonten. Sin duda.
Yo con ese título estaría...
¿Con qué mochila llega el programa?
Tú no sabes la cantidad de gente que hay detrás de eso, dentro de mí.
Oye, no vamos a seguir nada mejor, ¿eh?
No sé a quién hacerle caso dentro de mí.
Oye, nueve candidatos.
Nueve candidatos, bueno... Para quienes no están enterados todavía hasta ahora, pero lo que dice Héctor en el fondo es que se confirma la candidatura presidencial de Marco Enríquez. ¿Por qué? Porque el cuarto tribunal oral lo absolvió, ¿cierto?, de el delito de fraude al fisco en el marco del caso OAS, que en el cual él estaba... acusado, ¿cierto? No corrió la misma suerte su ex mano derecha, Cristian...
El administrador
de la campaña, que sí fue condenado por delito tributario, una sentencia que todavía no se conoce, va a ser conocida en septiembre por boletas ideológicamente falsas. Pero esto es bien increíble que ocurra todo, que se haya ido resolviendo el caso Meos después de un... ¿8 años creo que llevaba? De un proceso largo, y justo, bueno, y hoy lo absuelven, un día después de haber inscrito ya su candidatura presidencial, su cuarta candidatura presidencial.
Entiendo, José, que, como dicen los periodistas, queda todavía una arista, la arista SQM, en el caso de Meo, ¿o no?
No estoy tan clara con eso.
Bueno, pero en todo caso, al margen de la situación particular de Marco, lo importante es que hay 9 candidaturas. Entiendo que no es el récord, ¿eh? Entiendo que el año 2013 se presentaron, creo que esa cantidad. Lo cual es un problema, yo creo, para la gente que hace los settings en los aforos.
¿Qué va a pasar con los aforos?
Claro.
Los debates, eso
sí.
Claro, porque no van a poder entrar los periodistas, digamos.
Claro, va a ser o candidato o periodista.
O periodista.
No, eso se pueden preguntar entre ellos, también. ¿Eh?
Pero yo creo, oye, que las reglas...
Me gustó esa fórmula, oye.
Las reglas están...
Pero se preguntan entre ellos y se responden los periodistas. Dejamos afuera a los candidatos.
O hacemos periodistas candidatos.
Exacto.
Que también como... Hay alguno. Ha habido.
Tienes apetito.
Estoy a punto. Ya. Pongámonos serio. Arturo.
No, yo decía que yo creo que las reglas que nos rigen están mal diseñadas en este punto. Desde luego, miremos el tema de la plata, ¿no es cierto? Son 1.100 pesos por voto lo que recibe cada candidato. Si tú sacas, por ejemplo, un 3% de los votos, del orden de 210.000 votos, tú recibes un cheque de 231 millones de pesos. Entonces, el primer punto que a mi juicio habría que cambiar es esto. Yo creo que la devolución debería ser para candidatos que obtienen, no sé, un mínimo de un 7% de votos, digamos, pero no... Cualquiera sea la cantidad de los votos que tú obtienes, recibes un cheque de compensación, porque eso está incentivando la presentación de candidatura.
Tú dices que va como un negocio.
Bueno, yo no sé cuánto después gasta esta gente, pero efectivamente es un incentivo que tú tengas este reembolso
un
tan
incentivo
generoso.
Perverso.
Cualquiera sea el número de votos que tú obtengas. Me parece que debería haber un mínimo a partir del cual, no sé, un 7% de los votos que se haya devolución. O sea, que tenga un costo presentarse. En este momento no tiene ningún costo presentarse. Y tú visibilizas una posición, visibilizas tu propia figura. En una de esas después puedes terminar de candidato a diputado o de senador. Es decir, esto está diseñado de tal manera que está incentivando la presentación de candidatos de manera irresponsable. Y podemos terminar teniendo cualquier cantidad de payasos que estén ahí simplemente porque esto es gratis. Y luego está el tema de las firmas. Me parece a mí que algo de 34.000, 34.000 firmas con los sistemas que hay hoy día de internet y qué sé yo, es muy poco.
Es muy bajo el umbral.
Es muy bajo el umbral. Debería ser unos 70.000 firmas, una cosa así, para un independiente. Es decir, algo que realmente reflejara algo. Pero entregarle por internet la firma a alguien hoy día es casi... De nuevo, es gratis, digamos. Entonces, me parece que el sistema está incentivando esto y no es positivo. No es positivo porque obviamente no hay 9 visiones distintas respecto de lo que va a ser Chile o debe ser Chile, ¿no? Aquí más bien estos son plataformas personales que visibilizan a figuras en base a lo que son cada una de ellas como persona, pero me cuesta creer de que realmente en Chile hay detrás de esto 9 visiones de lo que debe ser el país a futuro, digamos, en materia política, económica, social, etcétera.
No, además que, por ejemplo, hay 2 candidatos que eran como lo mismo y se separaron, que eran Parisi y Lorenzini, por ejemplo.
Sí.
Y están los 2 ahí.
Qué raro eso. Incluso se dice de que no está claro que Lorenzini parece que formaba parte del partido, hay una discusión ahí.
Sí, no sé, tenían un...
Y eso tiene consecuencias legales, ¿cómo? Porque si era militante de un partido durante el último año, no puede ser candidato independiente esa persona.
Es muy difícil hoy establecer en qué proporciones los 6 candidatos chicos, por decirlo así, perjudican las opciones de los 3 candidatos grandes. Yo entiendo como candidatos grandes a Proboste, a Sichel y a Boric. No sé en qué orden, desde luego. Pero no me cabe la menor duda que estas 6 candidaturas más pequeñas van a generar daños importantes en cada uno de estos sectores.
Ahora, ¿a quién dirías tú que le come votos Parisi, por ejemplo?
A Sichel en una parte, y también a, yo creo que también, a Yanna Proboste, diría. Sí, también diría por ahí.
¿Y Meo? ¿A Boric? ¿Y a Yanna?
Y a Yanna.
¿Por ese lado?
Sí.
Sí, bueno, y por el otro lado también está Casta, que Casta no es tan chico.
No, a Kass, o sea, Kass le quita mucho voto, desde luego, a Sichel, y no es tan chico.
Por eso, no está en la caricatura, claro, de los 6
chicos.
Es el
más grande, es probablemente el más grande de los chicos.
Como un mediano.
Sí. No, él sí puede hacerle un daño grande a Sichel.
Sí. Pero está entretenida la presidencial, al menos.
Para el que le gusta, como diría Alone.
Bueno, para nosotros 3 nos gusta. Si no, no estaríamos aquí sentados.
A mí no me gusta que haya 9 candidatos.
No, pero estoy hablando de otra cosa. Nos gustan las elecciones presidenciales.
Ah, bueno, eso sí.
Los momentos.
Eso, sí, no, eso
no es que haya 9 candidatos.
Es fundamental, pero que haya 9 candidatos yo lo creo muy negativo.
Ahora,
puesto que confunda a la población y que le da a la elección un carácter frívolo que no corresponde, digamos.
Esas son las cosas
que desprestigian a la política.
Esta ley es la que, cuando se cambió el financiamiento electoral, ¿no? ¿Incluyó esto?
Entiendo que sí.
Sí, pero no estoy seguro.
No estoy totalmente seguro de cuánto es la ley.
No estoy seguro.
Porque está como explosión de candidaturas. O sea, este tema, por ejemplo, de la devolución de plata por voto, no es algo que se haya puesto con tanta fuerza, que se haya hablado con tanta fuerza como se está hablando.
Claro,
estos días,
Guantetú,
¿no?
Yo creo que no existía eso en los tiempos de, no sé, cuando fue el cura Pizarro, no sé.
No, pues no, que era el otro financiamiento de la política.
Claro.
O sea, devolvían igual, pero no sé cuánto. No sé cómo.
A mí me parece bien el principio de devolver dinero.
Pero pasado,
a partir de cierto umbral para
arriba. Que te preste plata para competir, pero con cierta...
Mira, claro, Matías del Río, alguien hay que creerle poco, recordaba hacía algunas semanas atrás que Tomás Jocelyn Hall presentó 30.000 firmas para ser candidato, o sea, patrocinando su candidatura, y obtuvo solamente... 18.000 votos, o sea, hubo 12.000 votos que él debió haber devuelto.
¿Qué él debe?
Claro,
es que eso muestra que la gente firma por buena onda, te fijas, no tiene ningún costo firmar, entonces tiene que ser un umbral mucho más alto para que esto tenga alguna seriedad.
Ahora, junto con inscribirse el día lunes las 9 candidaturas presidenciales, entiendo que quedaron muchas otras en el camino. El Mercurio creo que hablaba
de 20, la de Cueva.
De 20, creo. De 20, no se pierdan. De 20. Bueno, se inscribieron también las listas parlamentarias. Uh-huh. Y ahí, de nuevo, hubo, desde luego, muchas novedades. Y es un tema que les ofrezco para que se lo sirvan.
A mí lo que más me sorprendió es la, bueno, Maya Fernández. Que yo creo que hay que estar atentos a cuáles van a ser los pasos de ella.
Mucho sí, pues Maya Fernández desistió.
Desistió de ir a senatorial por el PS, que ella era una de las figuras fuertes, ¿no? De la metropolitana.
Ahora, generalmente la gente que desiste es porque no va a salir. Es lo normal, digamos.
O porque pudiera tener interés en irse a otra campaña.
¿Pero en otro país? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué otra campaña?
No, con Boric.
Con Boric. Ah, ya. Ah,
o sea, yo creo que por ahí sí podrían ir los tiros de... Estoy hablando muy en la rumorología periodística, digamos. Nada más que eso. Pero sí, que ella, a ver, ella también fue bien cercana a Emilia Ríos, que era la que salió.
Fuerte, pues, sí, él, y el Partido Socialista está, o sea, el Partido Socialista tiene que cubrir, debería cubrir el nicho que ocupaba el senador Carlos Montes. Que un nicho importante. Ahora, cambió el sistema. Carlos Montes fue escogido cuando la región metropolitana había dos circunscripciones. Uh-huh. No es el caso ahora, es todo junto y se escogen solamente 5. Entonces, pero obviamente que el Partido Socialista tiene que apostar a una carta o a llevar una carta fuerte en esta elección senatorial en Santiago.
No, súper, yo creo que es complejo.
Y un nombre fuerte era Maya Fernández.
Y además que, o sea, es un nombre fuerte, es una mujer que lleva harto en la política, es Allende, claro. Y es cercana también, o sea, tiene buenas relaciones con el mundo como más de la izquierda. Entonces, en el momento en que los partidos de la Unidad Constituyente están súper débiles, creo que la pérdida de ella es doblemente fuerte, porque creo que era una carta bastante...
Ahora, la Unidad segura. Constituyente ya no se llama así. Tenemos que acostumbrarnos a otro nombre.
Se me olvidó ya cómo se llama.
No sé, pero si me dan unos nuevos pactos de plazo me podría acordar. Digo.
Porque ahí de nuevo se va a llamar Unidad Constituyente, entonces va lo mismo. 15 días más, va a volver. Se va a llamar Exconcertación. ¿Ah? Pero sí, yo creo que ella fue una pérdida importante. Y también todo lo que pasa con el PRO.
¿Y quién lleva el Partido Socialista entonces, oye?
Te puedo buscar inmediatamente porque...
Porque la democracia cristiana va a llevar...
La edad, Héctor, no es lo... Está haciendo estrago. ¿Ah? Pero está... Hay varios en la metropolitana. Está en el Frente Amplio, va de Polo, ¿cierto?
Sí, y Karina Oliva.
La Unidad Constituyente y Karina Oliva, la Unidad Constituyente y a Pablo Vidal, que es un diputado.
Es un diputado.
Ex-RD, sí. Que ahora está dentro de Unidad Constituyente a través de Nuevo Trato, que es este movimiento que se hizo con ex-RDs. Sí. Y Karina Oliva yo creo que es la carta fuerte de ese sector.
De ese mundo, pero ese no, mundo. No es el Partido Socialista en sí.
Ella es común, es de Frente Amplio.
Claro.
De Frente Amplio. Pero va a estar interesante porque es primera vez que es... Ah, la Paulina Bodanovic. Ella va,
¿no? Paulina Bodanovic, ya. Sí. No, pero no tiene el tonelaje que tenía Maya Fernández. Yo diría, no sé.
Yo creo que es una gran pérdida Maya Fernández para el PS. Sí. Y hay que estar atenta porque a lo que voy es que si es que ella finalmente ocurre esto, que es que cruza el umbral, deja el PS... y se va con Boric, es como la representación del gran temor, ¿cierto?
De es como el peor escenario, peor pesadilla que podría tener Yasna Proboste.
Claro, porque mucho se habló de que uno de los grandes riesgos, o posibilidades ciertas más bien, es que mucha militancia socialista se fuera con Gabriel Boric. Sí. Si es que Paula Narváez no salía electa como la candidata. Pero claro, una cosa es hablar de la militancia... más bien anónima, y otra es de hablar de una dirigente reconocida, parlamentaria, fuerte, con una, además, una trayectoria política y familiar. Es otra potente. Cosa, ¿cierto? Potente. Sí. Entonces yo creo que hay que estar atenta. Así que cruzas un
brazo. Hay rumores de que está el optimismo que hay en la campaña de Boric, que hay muchas figuras que están pensando en los ministerios.
Bueno.
No, yo me conformo con una seremía, con eso.
No, bueno, no, es el caso de Camila Vallejo también. Ahora, uno no puede decir, está pensando en esto. Yo no soy Camila Vallejo, no, ella no me ha dicho tampoco.
Claro.
Pero es obviamente que es como un tránsito natural.
Es lo que mucha gente
que
está
ella
comentando.
No va a ser diputada a la reelección, que hubiese salido posiblemente, porque son fichas que se están moviendo para un eventual gabinete de
Gabriel. Lo mismo vale para
Gabriel
Jackson
Lurich.
Y a lo mejor lo mismo vale para Maya Fernández.
Exactly.
Oye, les quería preguntar a ustedes si se sorprendieron con la presentación como candidato de Jaime Mañalich por Evópolis como senador por Santiago.
¿Se sorprendieron? ¿Que fuera por Evópolis o que fuera candidato?
No, que fuera primero que fuera candidato a senador.
Bueno, dicen que costó bastante convencerlo, sí. Pero a mí no me sorprende mucho. Creo que Jaime Mañalich le encanta la política.
Al final parece que sí, ¿eh? Yo pensé que no le gustaba, pero parece que le gusta.
Yo creo que le gusta mucho la política y está siempre opinando en Twitter, por lo menos, y es peleador, y es, si algo
rosquero,
no le parece...
más que peleador.
¿Ah?
Rosquero.
Mm. O sea, le gusta, pero por eso busca pleitos.
De eso yo me vine a dar cuenta, en el periodo en que fue ministro, sino más bien una vez que dejó de ser ministro y volvió a reaparecer a partir de un momento y estuvo muy presente en el debate público, haciéndolo muy bien por lo demás, me da la impresión, pero sí, un hombre que tiene espíritu público, no me cabe la menor duda, pero me sorprendió tanto que lograran convencerlo como que fuera por Evópolis.
Porque
pensé que también podría haber ido por Renovación Nacional, lo pensaba como próximo a eso, pero...
Sí, a mí también lo de Evópolis me llamó más la atención.
Y como Evópolis, al mismo tiempo creo que es un acierto del partido. Creo que en un partido, digamos, que no le ha ido muy bien en las últimas puntadas que ha dado, creo que con esta, acierta.
O sea, se va a rezar después de Briones.
Y lleva un nombre muy potente y súmalo al nombre de Luciano Groscoque, que también va como candidato. O sea, hace una lista muy, muy potente. Yo no sé cuál de los dos pueda salir. A lo mejor no sale ni uno de los dos y a lo mejor salen los dos. No tengo idea. Pero que los dos son nombres que mueven las agujas, sí, las mueven.
Ahora, se va a producir una renovación bien importante en el Parlamento esta vez. O sea, hay...
la mesa está puesta para eso.
Sí, pero además hay muchos que son los tradicionales que ya cumplieron el plazo. Ya no me acuerdo cuánto eran.
Claro, que al establecerse este plazo se le puso un techo a gente muy influyente, como Girardi, por ejemplo.
O sea, por eso un Congreso, un Senado como, sin Girardi...
Como Coloma, como... Carlos Montes,
hay
grandes
varios,
figuras, ¿sí? Digamos, claro. Con gran experiencia.
Yo no sé si Carlos Montes estaba es afectado por la ley de las reelecciones. Yo creo que no.
Solamente por voluntad.
No, a lo mejor, no sé el caso suyo.
Pero se va a ver una en la UDI creo que eran 20 y tanto en la derecha que no iban a poder reelegirse.
Sí, yo soy un gran crítico de esta norma, digamos.
¿Sí?
Me parece que sí, yo creo que vamos a perder gente con mucha experiencia y vamos a dejar a gente, o sea, la carrera política se va a hacer mucho más riesgosa económicamente, lo que va a significar que o tú eres muy rico o va a ser gente más mediocre la que va a postular, porque tienes un periodo mucho más corto de vida en la política con esto. A mí me gusta mucho más como es en Estados Unidos, en casi todas partes, por lo demás, donde, bueno, si tú eres reelegido, te mantienes y puedes hacer realmente, tienes una opción a dedicarle la vida al servicio público. Es muy difícil salir a mitad de la vida, perder una elección o que el partido no te ponga de candidato y salir a mitad de la vida desde la política al mundo privado. Mucha gente joven se va a resistir a tomar este camino porque es demasiado riesgoso.
Yo además creo que cada vez más en la figura del político profesional.
Absolutamente.
El político profesional que va acumulando experiencia, va acumulando mirada, va teniendo con el correr de los años, va manejando una masa crítica de información que me parece respetable y no solamente respetable, sino también necesaria. Creo que...
Yo no estoy tan de acuerdo.
¿No estás de acuerdo?
No. A mí me parece que estar 12 años en el caso de los diputados y 16 en el caso de los senadores es un tiempo suficiente para poder desarrollar una expertise buena y poder entregar un buen conocimiento, hacer buenas leyes, qué sé yo, pero si no, creo que el riesgo de apernamiento es alto.
Es alto,
es
¿no?
Es muy alto y además también queda... Hay que ver las cosas que han pasado.
Uno tiene que balancear, o sea, pesar las dos cosas.
Sí, pero tú también estás diciendo que no es que se renueven todos juntos al mismo tiempo, salgan. O sea, hay unos entran, otros salen. Entonces también va quedando ahí en la máquina una cierta experiencia que se va entregando. Y uno después puede, y después de estar 16 años en el Senado, o sea, ese señor podrá o señora entregar todo lo que su oficio político a una nueva generación.
¿Pero no te parece respetable una figura como el presidente Biden?
O sea, me parece súper respetable. No tiene que ver con que sea o no respetable. Creo que es mucho mejor.
Creo que en los últimos 58 años no ha tenido ni un solo día, digamos, que no haya sido un cargo de representación pública, ¿no?
Sí, está bien.
O Kennedy, en otro caso.
Sí, pero estoy hablando de aquí. Sí. Ya, si acá, por ejemplo, estallido social. Si son la misma gente que está en la política todo el tiempo, la capacidad que tú tienes de conectar y de leer las cosas que están pasando, creo que es menor. O sea, esto nos ha enseñado, yo creo que el último tiempo, que quizá hay que poner más atención a generaciones más nuevas y más jóvenes, darle más importancia y darle mayor cabida en el debate, si no,
tengo absoluta convicción, absoluta conciencia de que el tema es súper, súper debatible.
Sí, pero sí. Es muy debatible. Sí, no hay una fórmula perfecta.
No hay una fórmula perfecta.
Estamos hablando de 16 y 12 años.
Por de pronto me parece muy mala la fórmula mexicana, digamos, donde solamente estás 6 años.
No, eso es muy malo. Yo también estoy de acuerdo.
Solamente, y se renueva siempre. No. ¿Y en qué se traduce eso? En que los aprovechadores solamente tienen 6 años.
Porque es que es el problema.
Para
el gran riesgo es la corrupción, ¿te fijas? Porque esto incentiva la corrupción. Porque el riesgo es muy alto. Porque si tú lo miras desde el punto de vista de un joven que le ofrecen ser candidato a diputado, ese candidato a diputado puede ganar o perder. Pero luego el partido va a tener que postularlo de nuevo, ¿no es cierto?, para que sea de nuevo. Entonces cuando tú dices 12 años, 16 años, suena mucho. Pero el embudo es muy estrecho. O sea, los riesgos de no ser postulado por tu partido son altísimos.
Sí.
Entonces, tú te quedas a mitad de la vida, a los 40 años, a los 45 años,
sin
oficio. Ese es un riesgo muy grande. Entonces, la gente capaz va a rehusarse, salvo que sean muy ricos. O gente que se preste a la corrupción. ¿Te fijas?
No, pero yo creo que esa es la experiencia, el peligro. De 16 años en el Parlamento es un tremendo currículum. Para después...
No, desde el punto de vista de salir al sector privado no lo es para nada, no salvo mucho, que vayas a trabajar en cosas corruptas justamente. Entonces,
no tengo la misma percepción. No,
yo creo que para nada.
De hecho piensa que hoy día gran parte de los parlamentarios, más bien de la izquierda, pero que es más mayoritario, querían bajarse la dieta. O sea, tampoco es un negocio.
Bueno, eso es pura política. Eso no es que tampoco eso es conveniente, porque justamente eso de nuevo incentiva la corrupción. Pero el riesgo mayor es la persona que queda a mitad de camino, no el que termina todo, porque tú estás haciendo el cálculo diciendo a la persona que es elegido diputado, reelegido diputado por su partido y por la población, y luego elegido senador, reelegido senador. Esa es una minoría. La gran mayoría queda en el camino. Entonces, el punto clave...
A los cuatro años o a los ocho, no me acuerdo
de los casos. El punto clave para mí es que hace que un joven decida ser candidato a diputado. Y nosotros como país queremos que sean los jóvenes más dotados, los más virtuosos, los más capaces, los que opten por el servicio público pensando en el largo plazo. Y tú con esto les estás diciendo... La cosa es muy difícil.
¿Por qué dices que la mitad, o sea, si el fondo, si tú te jugás?
Muchos salen por el camino y tú lo estás viendo.
¿Por qué salen?
Por ejemplo, mira el caso de Rojo Edwards, por ejemplo. ¿Por qué sale él? Porque no le dieron la opción de competir, ¿te fijas? Porque el propio partido tiene que tomar decisiones que son decisiones sumamente difíciles y muchas veces el partido no te postula. Entonces tú tienes que ese riesgo incorporarlo, más el riesgo de no ser elegido, más el riesgo de conseguir el financiamiento cada vez. Entonces, es una carrera que tiene mucho riesgo.
Estamos viendo que hoy día es más fácil que nunca postularse. O sea, uno puede postularse y las barreras de entrada a la postulación son menores.
Bueno, pero eso estábamos hablando de las presidenciales.
Sí, pero las parlamentarias también tienen 8.000 partidos.
Bueno, eso también hay que corregirlo, ¿te fijas? Porque justamente tener 16 partidos tampoco es bueno.
Entonces, pero una persona que entra a la política con 25 años y está 16... O sea, o 12. Sale 25, 35, 40 y tanto, y con un buen currículum, a mí me parece que.
Yo creo que una persona que sale a los 45 años después de haber sido diputado tiene muchas dificultades para reinsertarse en el sector privado, y creo que muchos jóvenes no van a optar por la política con este sistema. Eso es lo que yo pienso. Jóvenes capaces van a decir no. Es demasiado el riesgo. Eso es lo que yo pienso.
Vamos a conversar en este mismo programa en 30 años más para ver qué pasó.
¿Qué pasó? Yo creo que no voy a estar. Creo, pero con un esfuerzo.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Un esfuerzo, si es que tiene éxito las pastillas que estoy tomando, digamos, podría.
Héctor, te las voy a dar religiosamente todos los días.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Les agradezco mucho su sintonía. Los invito para el programa de mañana jueves aquí en Radio Duna. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.